Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. La doctrina básica, la doctrina fundamental de Cristo, se resume muy bien en su gran mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Amados santos, llevados hoy por muchos vientos de doctrina, hay que ser sinceros en afirmar que muchos podemos caer en grandes desaciertos si olvidamos lo que es fundamental. El título de este sermón en esta mañana es Andad en la verdad y el amor. Es necesario un breve contexto, hermanos, muy breve realmente. El apóstol Juan escribió esta carta, esta segunda carta, escribió tres cartas, ¿no? Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, aproximadamente al mismo tiempo, ¿no? Después del Evangelio, asumen muchos, a finales de los años 80, otros hablan de los años 90, en la ciudad de Éfeso. El autor de la carta es el apóstol Juan. Aunque Juan no se hace tan evidente en su presentación, el anciano, el amado, pero su estilo particular es muy parecido, hermanos, al de su evangelio. No cabe duda entonces que Juan escribió esta nota personal. Es una nota personal, una carta muy corta, muy breve, para los creyentes, para que no sean manipulados por las falsas enseñanzas, por los falsos maestros, y así ser alertados de la existencia de estos. En el contexto de la carta, ser alertados de la visita de los falsos maestros. Juan ahora como un hombre de edad, ya no es el joven Juan, ya no es aquel hijo del trueno, ¿no? Que tenía ese ímpetu. Ya es un hombre de edad, es un hombre ya anciano que escribe a las iglesias, a los santos, para proteger a sus hijos amados en la fe, para que no sean engañados, para que no sean alejados de la verdad, y lo hace precisamente con ese carácter de padre que escribe a sus hijos. Dicho esto, hermanos, vamos a revisar los versículos iniciales. Versículo 1 de esta segunda carta dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también a todos los que han conocido la verdad. Bueno, hermanos, Juan se presenta como el anciano. No es el punto aquí, no es el punto del apóstol dirigirse a los creyentes como un anciano de oficio. No es el punto, sino más bien como alguien que ha alcanzado madurez por la edad, ¿no? Alguien que ha alcanzado madurez y ese respeto de todas las congregaciones de este tiempo. Recuerden, para esta fecha posiblemente es el único apóstol vivo. Los demás habían sido ejecutados, martirizados, a excepción de Juan. Y Juan se dirige entonces como el anciano, aquel hermano maduro en la fe que busca advertir a los santos de las iglesias, como un padre lo hace con su hijo, del peligro de las falsas enseñanzas. Miren, hermanos, esto no deja de estar tan alejado el día de hoy. Amados santos del Señor, gloria a Dios por la sana enseñanza de las iglesias. Gloria a Dios por las iglesias que están saliendo de la oscuridad a la luz. Pero ese paso, hermanos, cuando está tan plagado un falso evangelio, falsas enseñanzas, falsos maestros. A veces cuando visitamos algunas poblaciones, como los hermanos de Pedro Carbo, uno se sorprende realmente cuando no hay una sola iglesia que se pueda decir que es de sana enseñanza. Y si es así, entonces, usted puede darse cuenta de la oscuridad apremiante y las tinieblas que gobiernan muchas ciudades, muchos pueblos. Y eso, hermanos, si hemos alcanzado misericordia y tenemos luz para comprender mejor las cosas, eso va a ser tan clave para nuestras almas, para ya no vivir jamás acomodados en nuestra silla, cruzados de brazos. Hermanos, eso ya difícilmente podrá ser así. Difícilmente podremos aceptarlo de esa manera. Ese evangelio que nos caracterizaba antes de pasarla bien, de sentirnos bien, de hacer las fiestas, hacer el júbilo, hacer las, qué sé yo, tantas cosas. A medida que hay mayor luz, mayor comprensión, vemos la gran necesidad. Y haríamos tan gran pecado, hermanos, sin ignorar todo lo que está aconteciendo. Pero es importante que Juan, pudiendo tocar tantos fundamentos en una carta tan breve, él dice, hermanos, el fundamento, lo esencial, lo básico de la vida cristiana. Es interesante que escribe desde Efesio, desde la iglesia de Éfeso. Está escribiendo de los Efesios. Y recuerden que es una de las primeras iglesias a la cual el Señor habla en Apocalipsis 2. Sí, has hecho tantas cosas, has hecho esto, pero tengo algo contra ti. Que has olvidado tu primer amor. ¿Y tan serio es esto? Sí. Recuérdate de dónde has caído, si no quitaré tu candelero de ti. Y la iglesia cayó. La historia nos dice que la iglesia hoy no existe. Entonces, ¿qué vemos hoy nosotros, hermanos? ¿Qué vemos hoy nosotros? Vemos a Juan dirigiéndose como el anciano que quiere advertirnos de estas cosas. Y lo hace a la señora elegida y a sus hijos. La señora elegida mencionada aquí es una mujer, piensan muchos, piensan otros, una sola congregación local, una mujer que hospeda en su iglesia, casa, no son iglesias casas que había en ese tiempo, iglesias casa, aloja a sus hijos como miembros de la comunidad creyente. Muchos se inclinan, hermanos, y yo también prefiero inclinarme a una carta personal a una mujer de gran respeto, de gran eminencia en la iglesia, con hijos fieles, que se da mucho a la hospitalidad. Miren el versículo 12 de la segunda carta, dice ahí Juan precisamente, tengo muchas cosas que escribirlos, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Entonces, se la reconoce como una carta personal, no una carta dirigida tanto a comunidad, aunque, hermanos, si es dirigida a una persona en especial o una comunidad, es válida para nosotros. No nos apartemos del fundamento. Juan dice ahí, a quienes yo amo en la verdad. Yo amo en la verdad, y en esta breve carta Juan está expresando que ama a todas estas personas en la verdad. Ama en la verdad. Yo les pregunto, ¿cómo es entonces este amor que expresa el anciano Juan en la verdad? ¿Cómo es este amor? Vamos empezando primero, ¿cómo es este amor? Dice, yo amo en la verdad. Bueno, en el idioma original, la palabra que Juan emplea aquí, para amor es la palabra que conocemos, agapao, ágape. Es el amor con el cual se identifica el amor sacrificial de nuestro Dios. Verdaderamente, no podemos practicar el amor agapao, el amor ágape, si no lo recibimos. ¿Cuándo lo recibimos? Cuando vemos a Cristo en la cruz y vemos nuestra miseria de vida y nos arrepentimos de haber obrado de una manera tan alejada del Señor en la ignorancia, y en ese momento que el Señor da esa vida, esa nueva vida, somos nosotros depositarios de ese amor ágape. Y con ese amor ágape, hermanos, ese amor ágape, vamos nosotros a empezar nuestra vida cristiana, pero ya no con ese amor meramente humano, carnal, ¿no? Ese amor de amistad. A veces uno dice, ¡ay, los amigos! Y que uno da la vida por sus amigos realmente, pero si está fuera de un contexto de la palabra, es un amor meramente carnal. Es un amor interesado, en algún momento se termina. Este amor ágape, ¿no? Este amor ágape es perdurable, es el amor que el Señor nos ha dado cuando vemos lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, Juan está hablando aquí de este amor. No es el amor de la atracción de los hombres, no es el amor humano, quiero decir, no es el amor de la pasión humana, no es el amor carnal del mundo. Es el amor que distingue a todos los cristianos fieles y que se aman unos a otros. Mire, vaya encajando, por favor. Como piezas de rompecabezas. ¿Usted tiene ese amor ágape? Si ha nacido de nuevo, usted lo tiene. Usted lo tiene. Usted ha recibido ese amor ágape de Dios. ¿Y para qué sirve ese amor ágape del Señor? Precisamente para lo que Juan va a exponer aquí. Para amarnos unos a otros en la verdad. Es el amor sufrido. ¿Quiere saber más del amor ágape? ¿Se recuerda la primera carta a los Corintios 13? Es una buena descripción de ese. Mire, piensa en esto. Es el amor sufrido. Es el amor paciente. Es el amor bondadoso que no busca su propio bien personal. Que no busca su propio interés mezquino, sino el del otro. Mire, vaya definiendo ese amor. Ah, pastor, yo tengo ese amor. Si ha nacido de nuevo, lo tienes. Sino que pones muchas veces el amor carnal encima. Y uno tiene, ¿y dónde está ese amor ágape? No lo encuentra, pero sí está ahí. Es el amor prudente que no hace nada indebido. Lo piensa bien y no guarda rencor o resentimiento. Es el amor capaz de aguantarlo todo. ¿Así tan literal? Miren, a veces dudamos de esto, ¿no? Y especialmente cuando tratamos el ámbito del matrimonio. ¿Lo aguantamos todo? ¿O no aguantamos nada? El matrimonio es un campo de adiestramiento. Realmente, no sé si usted ha visto esos campos donde la gente va a disparar, ¿no? Como loco, ¿no? Y se divierte disparando. Es un lugar de práctica, de ensayo. Amados hermanos, es el amor, mire, que lo aguanta todo, que lo cree todo, que lo cree todo. Póngase a pensar. Ya cuando a veces un estorbo en el vínculo matrimonial, y a veces el cónyuge ya no cree lo que le dice el otro. Ya no lo dice, ya no le cree. Pero sí, lo aguanta todo, lo cree todo. Lo espera todo, lo soporta todo. Mira el ámbito y el alcance de este amor. Es el amor que bendice y que no maldice. Que se alegra con los que se alegran. Que llora con los que lloran. Que busca con diligencia el mismo sentir de los unos con los otros. No está buscando su propio bien personal. Ese es el amor. Es una correcta descripción, hermanos, de ese amor ágape, de ese amor que está aquí hablando Juan. En este amor, no solo participa él como anciano, porque él dice que no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Mire eso. Y eso nos incluye a todos. O sea, lo que quiero decirle, amados hermanos, que no es algo que solo lo tiene una persona. No. Todos los que hemos participado de la verdad tenemos ese amor. ¿Usted lo tiene? ¿Lo identifica? Búsquelo. Debe estar ahí, hermanos. Si Cristo hizo una gran obra con usted y Cristo derramó su sangre preciosa para salvarlo, ese amor le pertenece. Ahora, eso quiere decir claramente que no estamos solos en cuanto al conocimiento de la verdad. Porque si no solo el anciano habla de esto, sino todos los que han participado de la verdad, por lo tanto, hermanos, obligadamente tendremos que tener esa unidad o unanimidad en sentir todos una misma cosa. Mire, le quiero hacer pensar esto, ¿no? Amor ágape, amor ágape, amor ágape, amor ágape, amor ágape, amor ágape, amor ágape. Si es así, todos vamos a tener un mismo pensamiento. Pero si no llega a ser así, no se preocupe, porque ahí nos queda la otra parte, la parte de soportar, y la parte de perdonar. Claro, y ahí nos va a confrontar. Tal vez no sea cosa fácil para todos estar unánimes. Qué difícil es que podamos ser unánimes en las cosas. Pero si esto no es así, la salida bíblica la encontramos en soportarnos. Efesios 4:2. Os ruego que andéis todos como dignos de una misma vocación en la que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros. Mire eso. Si hay queja ante la falta de unidad, ¿qué nos dice la instrucción apostólica? Y cito Colosenses 3:13. Hermanos, si alguno tuviere queja contra otro, sopórtense, perdónense. ¿Sabes cómo? De la manera que Cristo lo hizo con cada uno de nosotros. Que lo hizo contigo. Esa es la respuesta bíblica. Juan nos habla de este amor. Pero miren, es interesante que Juan nos habla del amor en la verdad. ¿Cómo entendemos este amor en la verdad? Este amor agapao es un amor en la verdad. Juan deja muy claro esto en este único capítulo que aborda. Y es interesante, hermanos, mire esto. Hay un equilibrio correcto entre ese amor y la verdad. Tanto así que en los primeros 5 versículos, si usted mira, va a ver que la palabra verdad se repite por lo menos hay 5 veces. Y eso es significativo. Si una palabra se repite varias veces, algo me quiere decir. Entonces, hay ahí un correcto equilibrio. Y yo le puedo decir, hermano, donde hay amor sin verdad, no hay verdadero amor. Un amor sin la verdad de la palabra de Dios es un amor humano, carnal, emocional y superficial. Mire esto. Donde está ese amor, está la verdad. ¿Y qué verdad? La verdad de Dios, su palabra. No está este amor divorciado, no está solo. No está solo. Y sí, yo sé que podemos encontrar este amor solo. Y muchos pueden decir, sí, es el amor de Dios y nos manifestamos y la iglesia se reúne y todo y pasamos aquí y acá. Pero puede ser que no esté, hermanos, no esté unido a la verdad. Y Juan es lo que quiere mostrarnos eso. Juan nos está hablando de ese gran mandamiento de amarnos, pero es un amor que no está separado de la verdad. Mira el versículo 2, dice ahí, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. Miren las palabras, hermanos, la verdad que permanece, esta verdad es una verdad que permanece en los creyentes, es decir, que mora en los cristianos, que es perdurable en sus mentes, que ha venido para implantarse en sus corazones. Esta verdad haya residencia en el cristiano, y ¿saben qué? Es posesión del cristiano. Eso es lo que quiere enseñarnos, permanece, pero la verdad de la palabra... Alguien podrá decir, sí, la verdad de la palabra causa separación, causa división. Es lógico que si hay una verdad que permanece, esa verdad va a causar separación. Cuando el amor está fundamentado en la verdad de la palabra exalta el amor de Dios. Lo exalta. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando el Señor decía, no he venido para traer paz a la tierra, sino para traer espada. Y alguien podrá decir, pero ¿cómo es eso si el Señor es paz? Y mucha gente no se da la paz, ¿no? Pero no estamos hablando de la reconciliación que Cristo ha hecho a través de su sangre. Recuerde, los cristianos ya no estamos bajo la ira de Dios. Pero aquí está claro. No he venido para traer, dice paz, sino para traer espada. Y sigue el contexto de Mateo 10, 34 en adelante. Porque he venido para poner, mire, en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esta es la verdad de la palabra. Y alguien podrá decir, pero entonces no hay amor ahí. No, sí hay amor. Sí hay, porque el amor exalta la verdad de la palabra. Y la verdad tiene su fuerza es en el amor precisamente de Dios. Amados hermanos, sí, podrá ser. Mire, usted ama tanto a Dios y usted está en su casa. Una joven se convirtió a Cristo y siempre, cada vez que había las fiestas, a lo mejor, o las religiones paganas, tenía que hacer los cultos y ceremonias y ritos. Pero esta hermana conoce a Cristo y ahora dice, yo no puedo participar de esas cosas. Y ahora tiene que enfrentarse a la familia y decir, yo no puedo participar de la idolatría y el paganismo, no me llamen más para celebraciones, no me llamen más para ritos, no me llamen más para novenas, no me llamen más para bautizos católicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ella se está parando en la verdad, firme en la verdad. ¿Por qué? Porque ha recibido el amor de Dios. Y porque ha recibido el amor de Dios, les tiene que decir a ellos la verdad en amor, aunque suene duro y pueda decir, pero ¿cómo vas a separar las familias? ¿Cómo vas a dividir el hogar? ¿Cómo vas a causar disensión? Lo hace precisamente porque ama a su familia y porque desea que también vengan al conocimiento de la verdad y salgan de la condenación en la que se encuentran. ¿Usted puede ver eso? Lo mismo podríamos aplicar también con nuestros hijos. Es interesante el proverbio. El que ama a su hijo, lo corrige. Eso tiene muchas connotaciones y muchas implicaciones. Ay, yo amo mucho a mi hijo. Nunca lo exhortan. ¿Se acuerda de sacerdote Elí? ¿Se acuerda? Sacerdote Elí, allá en el Antiguo Testamento. ¿Qué hizo? Prefirió a sus hijos por encima de Dios. Has amado a tus hijos más que a mí, no los has corregido. Y el Señor mandó la corrección o mandó el castigo en ese caso. Pero bueno, eso puede ser para otro tema. Entonces, amados hermanos, vean eso. Vemos aquí la verdad, no está aislada del amor, está el amor y la verdad. Versículo 3 dice Juan, sea con vosotros. Versículo 3, segunda de Juan, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Gracias a la verdad que permanece en nosotros, recibimos gracia, recibimos misericordia y paz de Dios el Padre y del Hijo en toda verdad y amor. Estas tres bendiciones, en efecto, proceden de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. El Padre es la fuente de estas bendiciones y el Hijo es el canal por medio del cual llegan estas bendiciones a nuestras vidas. Y esta es la salutación de Juan de la carta. Es como empieza Juan. Yo les puedo preguntar, hasta aquí, ¿todos están caminando en la verdad y en el amor que profesan? Solamente con los versículos que hemos entendido. ¿Estamos todos caminando en la verdad y el amor que profesan? Vemos el versículo 4, porque aquí Juan nos lleva a esta advertencia. Versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora Juan comienza a tratar el asunto, el contenido de la carta, y dice, me regocijé. El sumo gozo de Juan es ver cómo algunos de los hijos de la Señora elegida andaban en el camino de la verdad. Eso, hermanos, realmente es un gozo. No lo tomen en poco, pero es realmente un gozo cuando aquellos que lideran las iglesias locales pueden ver cómo los hijos permanecen en la verdad. Esto alegra el corazón de los ministros de las iglesias. Recordamos las palabras, por ejemplo, del mismo apóstol Juan en la tercera carta. En la tercera carta dice él, nada me alegra más que saber que mis hijos obedecen siempre la verdad que Dios ha enseñado. Miren ese regocijo. Y se recuerda al apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Hermanos, llenen mi gozo. Completen, dice la palabra, que es llenar hasta la saciedad. Es decir, rebosar. Llenen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo todos un mismo amor, sintiendo todos una misma cosa. Es gozo, hermanos, es un regocijo. Es reconfortante, sí, cuando las ovejas obedecen y se sujetan a la palabra del Señor. ¿Y saben qué? Eso nos favorece a ambos, porque también recuerden las palabras de Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros líderes, a vuestros pastores, sujétense a ellos. ¿Saben qué, hermanos? Son ellos los que velan por sus almas. Son ellos los que van a dar cuenta por sus almas. Así que háganlo con alegría y no estén quejándose, porque esto no es provechoso. Miren el carácter del escritor de Hebreos. ¿Por qué tiene que mencionar eso? ¿Por qué tiene que hacer recordar a los creyentes, hermanos, obedezcan a sus líderes? Ahora, yo podré decir, perdón, ustedes podrán pensar, pero seremos como borregos nomás obedeciendo todo lo que nos van a decir los líderes. De ahí la importancia entonces de que una iglesia sepa cualificar bíblicamente a sus líderes, ¿sí o no? Líderes aprobados, cualificados por la palabra, cualificados por el Espíritu Santo, reconocidos por la iglesia. Reconocido. Yo entiendo, hermanos, que cuando una iglesia se forma, sí, y esto puede ser como un pequeño paréntesis, ¿no? Una iglesia se forma, algunos hermanos conocen a sus líderes, y los que van llegando no los conocen. No los conocen, pero ¿saben qué? Aunque no los conocen, pueden ver precisamente lo que está tocando aquí Juan. Me alegro de que algunos de sus hijos caminan en la fe, están en la verdad. Otras personas pueden ver y observan, imitan, y realmente hasta se pueden asombrar de ver la respuesta de una congregación en obediencia y fidelidad. Mire eso. Y eso hermosea las iglesias del Señor. Amén. Ahora, Juan dice que esto es conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Hermanos, la regla de andar, del andar verdadero, es el mandamiento que nos ha dado Dios. Eso debería ser suficiente para nosotros, para no entrar en ningún tipo de discusión. ¿Quién lo ha dado? Nuestro Dios. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo saber? Enviando a su Hijo para morir en una cruz y mostrarnos la gran bondad y misericordia del Señor. Por eso es que Jesús puede decirle a los suyos: un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese? Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y ese es el carácter nuevo del mandamiento de Jesús. Porque el mandamiento ya era un mandamiento antiguo. Ya en la antigüedad se había hablado, Dios había hablado a la nación de Israel: amen a su prójimo. Amen a su prójimo. Recuerden que el contexto de la nación de Israel es un tipo de iglesia. No es como el prójimo de aquí, ¿no? Miren eso, el prójimo que tenemos a los lados posiblemente no conozca nada de Dios, pero dentro del contexto de la de la nación de Israel era como una iglesia. Entonces, amen a su prójimo. Pero el Señor dice un nuevo mandamiento. ¿Por qué? Que os améis unos a otros, miren, y ahí está lo nuevo, como yo los he amado. Mire eso. Es decir, que yo tengo que mirar a Cristo para saber cómo Él me ha amado, para así yo amar al otro. ¿Y cómo Él me ha amado? ¿Cómo Él lo ha hecho? Muriendo en una cruz. ¿Más? ¿Quiere saber más? Los cogió ahí a sus discípulos. No había quien les limpie los pies, como era de costumbre en las casas judías. No había. Y todos pasaron con los pies sucios, que era algo tradicionalmente desagradable. No había. Y Él dijo: toalla, lavacara, digo yo, ¿no? Para que sea más, una lavacara, una toalla. A ver, pónganse en fila que los voy a lavar. ¿Ustedes se imaginan? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios, el que algunos vieron transfigurado, que mostró toda su gloria, ahora toma la actitud de un siervo, haciéndose tan inferior a nosotros? Mire ese ejemplo. Y usted puede buscar, hermanos, todos los ejemplos más. Y en todos va a haber lo mismo. Ellos discutiendo ahí. Yo soy el mayor. Tú eres el mayor. No, tú eres el mayor. Yo soy el más viejo. No, yo llegué al último. Yo soy el que más sé. No, yo soy el que estuvo cerca del corazón y escuchó. Todos discutiendo. Ah, ¿de qué venían discutiendo? ¿De qué venían hablando en el camino? Él sabía. Él es Dios también. No querían decirle porque se avergonzaban. ¿Quieren ser mayores? Sean como el que sirve. En el mundo no es así. El mundo no es así. El mundo, el que se enseñorea, lo hace por la fuerza. Lo hace por su astucia, por su sagacidad. Pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el mayor entre sus hermanos, es un buen deseo que tengas esa responsabilidad. Pero tienes que aprender algo. A ser esclavo, servidor de tus hermanos. Con eso, cualquier pensamiento de autoexaltación queda a un lado. Cualquiera. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí, hermanos. Este mandamiento lo recibimos de mi Padre. Dice, bueno, Juan dice, conforme al mandamiento que recibimos del Padre, del Padre. ¿Podemos ignorar el mandamiento? Claro que no, hermanos. Claro que no. Con todo lo que nos ha dejado el Señor Jesucristo, ¿cómo podemos ignorar? Y además de eso, hermanos, Juan mismo dice, y algo muy fuerte dice, el que dice yo le conozco, pero no guarda el mandamiento, no guarda sus mandamientos, no se engañe, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que guarda su palabra, en ese que guarda su palabra, el amor de Dios, escucha esto, ha alcanzado madurez. Pero no se engañen. El que dice que permanece en él debe andar como nuestro Señor estuvo andando en esta tierra, como él anduvo. Amén. Ahora el versículo 5, léalo conmigo. Mire, y aquí, hermanos, dice Juan en el 5 y 6, segunda carta, y ahora te ruego. Y eso es lo que, hermanos, créanme, es algo que, hermanos, soy sincero, uno aprende de estos hombres, santos hombres de Dios. Les ruego, como Pablo, les ruego. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino como el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Miren ese ruego, hermanos, miren el ruego. ¿Quién pudiera pensar que este mandamiento no es nuevo? Hermanos, es una doctrina básica, fundamental, que no debe olvidarse tan fácilmente. Pero ¿saben qué? Se olvida y las iglesias se destruyen por no considerar un mandamiento tan fundamental. Pienso una vez más en la advertencia que el Señor envió a la iglesia de Éfeso, porque Juan escribió desde Éfeso. Has dejado tu primer amor, sí has hecho muchas cosas. Hermanos, y miren, nosotros, ¿verdad? Si vamos a levantar una escuela bíblica o si hacemos o tenemos un orden a través de las reuniones y tanta cosa que podemos hacer, hermanos. Y ser exaltados por eso. Pero nunca dejar de olvidar lo básico y lo fundamental, lo que es todo. Es todo, hermanos. Tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Y ese primer amor es este. El que ames a tus hermanos, que se amen los unos a los otros como Él amado. Eso es lo fundamental, hermanos. Y que hagamos lo que hagamos, hermanos. Hagamos lo que hagamos. Que estemos advertidos siempre por la palabra del Señor a considerar algo tan básico y fundamental. No necesita Juan escribir tantos capítulos. No estoy diciendo que no tenga que hacerlo, porque el apóstol Pablo lo hace, porque tiene que tocar cosas doctrinales. Pero la Biblia es tan balanceada en eso, hermanos. Yo puedo leer las cartas de Pablo y puedo ver su amor y deseo por cuidarlos a través de la corrección como un maestro. Pero aquí vemos el carácter de un pastor, de un anciano que ama con todo su corazón y que da su advertencia. Entonces, La advertencia, hermanos, es clara. Miren el versículo 7. No podemos ignorar, dice, hay muchos engañadores. Dice el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. ¡Muchos! Y mira el versículo 4. Es interesante el contraste ahí. Algunos andan en la verdad, pero mira, muchos han salido para engañar. Sí, parece ser una lucha desigual. Pero no importa. Sabemos, hermanos, que aunque podamos ser pocos, realmente somos muchos cuando Dios está con nosotros. Muchos serán arrastrados por el error en los últimos tiempos. ¿Qué es las cosas que estamos viendo hoy, hermanos? Y no estoy hablando solamente de las falsas religiones clásicas, ¿no? El toque de los testigos de Jehová o la confusión que puede haber en muchos. En muchas sectas, tal vez como, sectas como mormones, adventistas, o la falsa religión católica romana, con todas sus cuestiones y doctrinas de hombres. Mucha confusión. Precisamente Pablo le dice a Timoteo, el Espíritu dice que en los postreros, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso es lo que pasa hoy. Usted ve, hermanos, iglesias llenas, pero con falsos evangelios. O sea, es algo que estamos viviendo hoy y sigue creciendo. Y saben, uno de los medios masivos para ese crecimiento es precisamente la tecnología. Es uno de los grandes tropiezos con los que puede encontrarse una iglesia sana, es con toda la cantidad de maestros que puede haber en las redes sociales. Se convierte en un gran tropiezo para la iglesia, para una iglesia sana. Engañarán. Y segunda carta a Timoteo 4:3 dice una vez Pablo más a Timoteo, vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. No la soportan. No quieren saber, hermanos, de la sana doctrina. No quieren saber de lo bíblico, no quieren saber de estas cuestiones. Parece legalismo, parece pesado. No, ¿qué quieren escuchar? Tienen comezón de oír, picazón en sus oídos. ¿Para escuchar qué? Para escuchar maestros conforme a sus propios malos deseos que apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a dónde? A los mitos, a las fábulas. Hermanos, sí, realmente es triste cuando alguien que estuvo expuesto a la sana doctrina en una iglesia sana prefiere todavía las fábulas y los mitos. Es triste realmente. Pero eso es lo que está pasando precisamente por esta cuestión. Y eso es lo que Juan está advirtiendo. Mire, Juan ya lo estaba viendo en ese tiempo, al final del primer siglo. Sí, yo sé que después se aceptó la religión cristiana como parte de todo el Imperio Romano, y eso fue una catástrofe porque se mezcló todito el paganismo con el cristianismo. Y todo ese tiempo de tinieblas de 1000 años, hasta que el Señor despertó a hombres que se acercaron a las Escrituras y empezó la Reforma. Reforma, hermanos, que todavía sigue. Reforma que todavía estamos viviendo. Reforma de hace 500 años todavía estamos viviendo con sus bajos. A veces las iglesias están en la verdad y luego caen en confusión. Caen en confusiones tremendas a lo largo de los tiempos, de los años. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Y eso es lo que Juan estaba hablando. Pero hermanos, ¿cómo nos guardamos de todo eso? Precisamente siguiendo el amor en la verdad. En la verdad. Y ese fundamento del amor está en el amarnos los unos a los otros como el Señor lo ha hecho. La esencia del error más severo en las religiones, herejías y sectas será precisamente oponerse a la sana enseñanza de Jesucristo. Y en su tiempo era clave. Ponían en juicio que había sido humano o que había sido el Señor divino. Ahora, una pregunta que sí nos pone a pensar. Pastor, y bueno, ¿de dónde salen todos estos engañadores? ¿De dónde cree que salen? ¿Qué dice la Biblia? Hechos 20:30. Pablo dice a los ancianos de Éfeso: y de vosotros mismos, hermanos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O primera carta de Juan mismo, capítulo 2, verso 19. Usted conoce esa cita. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿De dónde saldrán? De las iglesias. Por eso, versículo 8, y con esto voy cerrando, la advertencia de Juan, léalo conmigo: mirad, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Hermanos, alguien podrá decir: pero pastor, ¿puede alguien ser engañado por una falsa doctrina? Sí. ¿Un creyente puede ser engañado por una falsa doctrina? Sí. Estando en una iglesia sana, puede ser engañado. Pero parte de ese engaño, hermanos, es precisamente, número uno, porque Dios en su providencia lo está permitiendo. Número dos, porque precisamente no persevera en la enseñanza. Recuerde, es amor en la verdad. No persevera. Al final tendrá que recibir de parte del Señor tribulación para fortalecer su alma. ¿Sí? Pero gloria a Dios, hermanos, por eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren, nosotros nunca estuvimos en una iglesia de sana enseñanza. ¿Sí o no? Los que están aquí, que vinieron antes de la otra iglesia. Usted se recuerda, hermanos. Póngase a pensar en esto. ¿Por qué Dios no nos dejó ahí? ¿Por qué no nos quedamos ahí, sencillamente? Él nos dio luz, nos dio verdad. Y hoy, hermano, hoy, no podemos olvidar eso. No podemos, porque tenemos precisamente una gran comisión, hermanos, de hablar de estas cosas. De ver la confusión y decir que estén advertidos, enseñar la palabra. Eso es lo que dice aquí: mirad por vosotros mismos. Miren, obsérvense, evalúense. Ustedes mismos evalúense para que así no puedan perder el fruto de vuestro trabajo, sino que puedan estar firmes esperando el galardón completo. Y estas palabras son palabras de ánimo para perseverar en la fe juntos, hermanos. Por eso cuando en la iglesia hagamos actividades como la oración, como la instrucción, hermano, ponga a ejercitar la verdad sobre el amor. Es necesario para mi crecimiento. Orar, sí es necesario para mi crecimiento en la fe. Instruirme tanto es necesario. Pero ¿cómo esas iglesias solo tienen un solo culto, tal vez? Hermanos, gloria a Dios si podemos tener mayor instrucción en el día del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, para poder entender y estar apercibidos a esto, hermanos. Estamos en estos tiempos. Y poder, como dice aquí Juan al final, recibir ese galardón completo. No se aísle de eso. No se aísle, hermanos. Si Dios lo ha traído a una iglesia de sana enseñanza, sea esta, sea cualquier otra iglesia, persevere. Esfuércese, ha sido una gran misericordia del Señor que usted pueda estar recibiendo su palabra. Amén. ¿Estamos buscando la verdad? ¿Estamos manifestando eso? Usted puede responder a esa pregunta. Vamos a orar.